is blue. In the lap of the mountain, I can't help loving you. Seagulls are squalling in the sky above. I know that you love me, but I wanted you much more.
Cuando sonaba esta canción, más de 1000 salas de cine de 52 países, los espectadores habían notado un en su interior. Un crack que incluso dicen a algunos les provocaba perder 2 kilos al ver la película. Nadie sabía hasta entonces quién era el autor.
Yo no le conocí muy bien. Estuve en mi edificio un par de semanas y parecía un tipo normal.
Muy amable, muy educado, vestía muy bien.
No sé si tenía dinero. A veces parecía que sí, pero vivía en un piso pequeño de La Vega.
Se fue muy pronto. Me habría gustado que lo conociera mi nieta.
2 semanas, creo. Luego lo desalojaron.
Enfrente de mis tíos. Sé que vivía allí porque estuve 10 días con mi tía, por eso en su espalda.
Dicen que no tenía dinero, pero tenía muchas cosas.
Me parece que se llamaba...
Rodrigo Cortés. Es como se llama, de hecho. Y este es un fragmento de uno de sus cortos. 15 días.
La persona que inventó...
No es el primer corto, porque eso lo hizo a los 16 años. Mucho después llegaría esto, Concursante.
La persona que inventó el sistema tiene un establecimiento, un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo.
Y luego llegaría Barrett enterrado.
911. Soy de Hastings, Michigan, trabajo para CRT. A mi convoy le han tendido una emboscada. Estoy atrapado en un ataúd bajo tierra y necesito ayuda. Por favor, envíen a alguien, se lo suplico.
¿Cómo ha acabado en el ataúd?
Me han encerrado aquí.
En marzo, luces rojas.
¿Qué estamos buscando?
Luces rojas.
¿Luces rojas?
Notas discordantes, cosas que no deberían estar ahí.
Pues este hombre sí, está aquí, Rodrigo Cortés. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir.
Pues es un placer.
Hemos vuelto a vivir una historia de tensión estos días contigo, porque si te sigue alguien por Twitter, todo el mundo sabe que llevas 4 o 5 días sin internet.
Este es el peligro de las redes sociales, que por lo demás son endogámicas y no afectan al
siempre
mundo, pero hacemos como que
mal.
Sí. Sí, es verdad, hago partícipes a los demás de mi dolor.
Hemos visto que hasta estabas pensando ya en palomas mensajeras para mandar algún adjunto, algún correo electrónico.
Lo que pasa es que no sé cómo hacer copia oculta.
Pablo y Fernando están con nosotros en la entrevista. Creo que también lo habéis pasado bastante mal con alguna película de Rodrigo, ¿verdad?
Sí, bueno, a mí me apasionó Barrett. Yo creo que es una exhibición de talento absolutamente abrumadora, ¿no? Porque además es la secuela de Hitchcock que todos quisimos ver, ¿no? Y de pronto materializa algo que pues, que estaba en todo el inconsciente de aquellos que éramos fanáticos de ese cine, ¿no? Y es una auténtica maravilla. Y reconozco que tengo pendiente la nueva película, aunque es verdad que he tenido, en fin, documentación abundante sobre el asunto. Pero vamos, es un placer que estés aquí.
Yo tengo que reconocer que no la quería ir a ver la película, ¿eh? No la quería, no era un género que me gustaba o el tema no me atraía mucho.
Enterrado,
sí. Pero cuando la fui a ver, lo pasé muy mal los primeros 10 minutos de la película. Y luego la verdad es que te entras en la película, en el contexto de ella, y creo que es una gran película y que es una película magníficamente realizada.
Pero bueno, debes estar cansado de elogios, porque es verdad que todo el mundo es como, ¿no? Es una pequeña revolución en tu vida, pero es verdad que todo el mundo la elogia muchísimo, ¿no?
Sí, pero todo el mundo da por hecho que todo el mundo elogia, y entonces generalmente te dicen las cosas que no están bien o que no les gustan para darte esa compensación que están seguros de que necesitas. Así que al final acabas el 80% del tiempo escuchando las cosas que no deberías haber hecho.
¿Y cuál es la crítica que más te ha dolido?
No me duelen, esto no sé cómo puede sonar, pero no me duelen las críticas negativas ni en general me satisfacen especialmente las positivas. Las veo con mucha distancia porque cuando estás inmerso en medio de la vorágine te das cuenta de que dependen generalmente de un montón de variables que no dependen de ti y de inercias primigenias que hacen que la pelota de nieve empiece a rodar por un lado u otro de la ladera y luego vayan creciendo. En gran medida la opinión es heredada. Así que al final sueles estar como encogido al principio, los 2 primeros días, y enseguida sabes lo que va a pasar, porque a partir de ahí todo es básicamente inercia.
Lo que no sabéis y lo que no sabe mucha gente es que todos o casi todos hemos visto ya uno de los últimos trabajos de Rodrigo.
Frío, ¿eh?
Sí, que se nota.
La Navidad, cada vez llega antes.
¿Qué tal ha ido el día?
No me puedo quejar.
Hombre, si hace raro escuchar eso.
Es que yo tengo el mejor trabajo del mundo.
¿Y a qué se dedica usted?
Repartir regalos, pero no uno ni dos, miles. Así. Entre nosotros, ¿conoce a Papá Noel? Pues soy yo. ¿Ese es el 49?
Sí.
Es el anuncio del sorteo de lotería de Navidad. Y es que no paras.
Sí, bueno, en realidad me van a reñir si te dejo decir que es así. Es del rasca de Navidad de la 11.
Perdón, rasca de Navidad de la 11. Perdón, señores de la 11. En el entusiasmo se me ha escapado. Es que ya con Papá Noel, pues una ya cae a la Navidad.
Sí, es verdad. Bueno, es una propuesta que me hicieron en la agencia Janan Rubicán, uh-huh, y IGTEC y la 11. Y era una historia bonita, en realidad. Hago publicidad desde hace algunos años. En realidad puedo hacer poco porque estoy generalmente rodando y además cuando no estoy dirigiendo, estos 4 años han sido bastante frenéticos y también he participado en la producción de 2 películas. Pero en esos huecos trato de hacer algún proyecto si me resulta especialmente bonito o interesante por alguna razón, y este es uno de los casos.
Estás produciendo otras 2 pelis, o sea, ya vas cerrando el círculo, ¿verdad? Empezaste, bueno, con tus cortos, luego empezaste a escribir, a dirigir. Y ahora ya como productor.
En realidad empecé a producir desde siempre. Mis primeros cortos...
Bueno, con Victimario.
También, exactamente. Que al final es, en primer lugar, la única opción que te queda, uh-huh, en un inicio, porque lo único que puedes hacer es endeudarte, francamente, para tratar de recuperar algo de dinero después y amigos con él, los amigos que te han prestado el dinero con el que te has endeudado. Y eso hace que te vayas acostumbrando a tener el control sobre tu material desde el primer momento. Al final, producir es sobre todo una forma de proteger el material, de conseguir que determinadas cosas que solo encuentran sentido definitivo en su configuración definitiva, en su resultado final, no caigan en el camino antes cuando alguien todavía no las entiende. Es solo una forma de autoprotección.
Ayer, al final el problema con Twitter lo voy a tener yo, ya verás. Porque ayer leía un tuit de José Luis Cuerda, que hacía homenaje a Borau, y decía: uno hace el cine como hace el amor, como puede. ¿Tú cómo haces el cine?
Yo como cuerdas.
Ahí está.
Yo lo hago todo como puedo.
Pero sí que es verdad que también estos días, bueno, desde ayer, recordando un poco la obra de Borau, que además va a ser enterrado hoy a las 2 de la tarde en la Sacramental de San Justo de Madrid. Pensando en Borau, al final el cine es como una moneda, ¿no? Que tiráis al aire los que sois valientes, y a veces cae cara y a veces cae cruz.
Y por las razones más indeterminadas e imprecisables, además. Es curioso cómo una opinión en un inicio, después de un estreno, se configura en un universo de ansiedad, en el que todo el mundo tiene una prisa enorme por dar una opinión definitiva y labrarla en mármol lo antes posible. Y muchas veces esa opinión va cambiando con 2 años, 3, 5, uh-huh, 10, 20, y todo ese supuesto brillo y esa prisa y esa ansiedad del inicio se diluye, y es cuando empiezan a poderse ver las películas con determinada limpieza. Eso no significa que te parezcan mejores o peores, pero por primera vez tu aproximación a ellas es limpia. Es como cuando alguien te presta un DVD de una película sobre la que no habías oído hablar, o vas al cine a ver una película de la que no sabes demasiado, y de repente tu opinión es muy limpia porque no lucha ni compite con preconcepciones o con determinados prejuicios o expectativas.
Rodrigo, cuando estás hablando de las opiniones, ¿estás refiriéndote a los críticos de cine o al público, al gran público de las películas?
No, me estoy refiriendo en general. O sea, ni siquiera me estoy refiriendo al cine necesariamente. Me estoy refiriendo a cualquier cosa. Sí, al final, todo el mundo es crítico en la medida en que da una opinión sobre algo. Pero sí detecto que especialmente últimamente hay una especie de urgencia inmediata. Imagino que también tiene que ver con internet, con los blogs,
sí,
con
redes sociales que decíamos antes.
Por decir algo inmediatamente, y además si es posible que sea un poco salido de tono para poder ser la génesis de ese universo de corta y pega posterior. Al final casi todo se configura sin ningún tipo de crítica real.
Sí, sí, o sin pose directamente, sin pararte un minuto a pensar qué vas a poner en Twitter o a decir o a sentar como crítica.
Claro, y a veces eso te favorece también. Quiero decir que muchas veces depende de un viento que empieza a soplar. Y si de repente a los 3 primeros se les ocurre decir que lo que has hecho está bien, puedes dar bastante por sentado que esa es la opinión que va a perdurar durante al menos 1 año. Porque en general a partir de ahí todo es copy-paste.
¿Tú has vivido las 2 cosas? ¿Tanto el viento a favor como el viento en contra?
Sí, todos hemos vivido las 2 cosas y precisamente eso te hace muy consciente de que ahí fuera siempre hay viento y que tu responsabilidad es recordar tu centro, la razón por la que haces las cosas, y sencillamente mantenerte tranquilo recordando por qué haces lo que haces.
¿Fernando?
Sí, no, estaba viendo la documentación que tú estudiaste cine en Estados Unidos, y son dos industrias verdaderamente diferentes, ¿no? La española frente a la norteamericana. ¿Hay esa diferencia tal y como la percibimos desde aquí?
Hay una gran diferencia, no sé si es la que percibimos desde aquí, que al final acaba siendo un reduccionismo simplista, como es inevitable, casi siempre es así la percepción de la realidad. Allí, para empezar, sí que es una percepción industrial. En España, cuando hablamos de industria, es con bastante optimismo, porque lo nuestro se parece más a un concesionario de coches, en cierto sentido. Son aventuras personales de francotiradores que se convierten en el motor de esas aventuras, que consiguen llevarlas a cabo y que rezan porque eso sea posible una segunda vez. No hay una verdadera infraestructura general. En Estados Unidos sí existe. También, en sentido contrario, en Estados Unidos en general, sobre todo en el sistema de estudios, las películas empiezan a hacerse con plantillas que parecen venderse en los aeropuertos, de modo que cada vez son más parecidas a sí mismas. Y cada vez, y eso es tanto allí como aquí, hay un impulso mayor por no ser el responsable de un fracaso y no por ser el responsable de un éxito. Es decir, la energía impulsora es no cagarla, en lugar de hacer algo interesante. Y eso hace que creativamente las cosas se adocenen con determinada velocidad. Es verdad que en Europa, culturalmente, hay un respeto diferente por la figura del director como autor, y en general se le supone motor de sus propios proyectos. En el caso de Estados Unidos suele ser un invitado a bordo.
Luz de Rojas estaba también en Estados Unidos, ambientada. ¿Piensas en algún proyecto en España, o como escenario también te sigue seduciendo Estados Unidos?
No depende nada de dónde, sino de qué y de cómo. Concursante, por ejemplo, mi primera película sucedía aquí, o los cortos, o es, qué sé yo, es como si piensas en Los Otros. Pues Los Otros es una película que debe suceder en Inglaterra por determinadas razones objetivas que todos comprendemos, y después Amenábar decide hacer Mar Adentro, y obviamente la ubica en Galicia, que es donde tiene sentido, y la rueda en español. Para mí tiene que ver con el control creativo y con que esa historia, por alguna razón que muchas veces es difícil de definir, te atrape y se convierta en una voz obsesiva que te obliga a hacerlo. En el caso de Luces Rojas, la única razón por la que se sitúa en los Estados Unidos es porque una historia que convierte la creencia casi en espectáculo, llevado al paroxismo de los medios de comunicación, solo tiene sentido en una sociedad como la americana, mucho más vibrante y más tendente a convertir todo en espectáculo. En Europa, que es una sociedad más cínica por un lado y más lenta por otro, habría tenido muy mal ajuste.
Bueno, pero en el caso de Concursante y de Luces Rojas, me cuesta decir Concursante y no El Concursante todo el rato, pero Concursante, lo voy a conseguir. En Concursante hablabas de los bancos, y en Luces Rojas, al final, algún fenómeno se ha dejado caer por aquí, ¿no? Para ver si es... no vamos a dejar la película sin desvelar nada. Pero algún fenómeno, ayer debatíamos Pablo Bay y yo sobre la gente que tiene poderes, que vende tener poderes, que vende un espectáculo en el que ya no solo ofrecen un show al espectador, ¿no? Sino que juegan con el espectador. Y ayer teníamos un interesante debate, Pablo y yo.
Sí, ayer estaba por la noche hablando del tema y decíamos... Existe esta gente que tiene esos poderes que tú reflejas en la película Luces Rojas, ¿no? Un poco, y que al final lo dejas un poquito abierto. Me da la sensación un poco, no aclaras.
No, los finales no, los finales.
No, los finales no, digo que lo dejas un poco abierto, digo, no digo nada más de la película. Pero, yo creo que sí que realmente hay gente que tiene ciertos poderes. Esa es mi opinión.
¿Por alguna experiencia?
Por más de una experiencia.
Uy, Pablo, esto te lo voy a estar. Esto lo voy a aprovechar, me lo voy a
apuntar. ¿Y fue aquí en Madrid?
No hablo más.
Pablo no nos ha querido decir qué medallas tiene. No nos ha querido contar nada.
Pero oye, tenemos un invitado excepcional hoy. Hombre, creo que tenemos que hablar de Rodrigo.
Vale, pues volvemos a Rodrigo.
¿Los poderes lo dices metafóricamente o lo dices porque te lo crees? Para que yo me... Vale, solo porque yo soy un tío ingenuo. Entonces a mí me lo das muy masticado.
Yo creo que se voy a hacer la pregunta al maestro, al director, a Rodrigo. ¿Tú crees que hay gente que tiene algunos poderes?
En la película no es prescriptiva, en ningún sentido. Entonces, de lo que rehúye la película precisamente es de imponer una solución a nada. Precisamente porque a lo largo de año y medio de documentación, estudiando ambos lados de la discusión paranormal, digamos que el sector racionalista, científico, escéptico, y el sector creyente, vamos a llamarlo así, o incluso los parapsicólogos, descubrí que ambos, en el fondo, se refugiaban detrás de un sistema que al final era de creencias. Y tendían a aceptar solo aquello que confirmaba sus posiciones previas y a rechazar todo aquello que las pusiera en cuestión. Lo cual demuestra que al final todos creemos lo que nos es más conveniente creer.
Vale, vale, pero ¿tú qué crees?
No,
¿tú lo crees o no lo crees?
Él ha firmado una obra en la que te está diciendo que...
Particularmente renuncio a creer en nada en general. Es decir, estoy muy poco interesado en creer y mucho más interesado en creer, en comprender. Te pongo un ejemplo. Si tú me preguntaras, ¿crees que existe lo sobrenatural? Te diría no, sin duda no, porque creo que la naturaleza no puede trascenderse. Entonces creo que incluso lo inexplicable tiene que estar en los márgenes de lo natural, al margen de que no tenga una explicación aún. Si me preguntas en lo paranormal, y consideramos lo paranormal como un conjunto de fenómenos en busca de explicación, lo cierto es que hay muchas cosas que aún no pueden ser explicadas, y no por ello deben ser negadas. Las radiofrecuencias en el siglo XVI habrían sido consideradas paranormales. Otra cosa es la interpretación que se dé sobre todo eso. Pero mi único interés con eso es tratar de entenderlo, es mi única forma de tratar de comprender la forma de las cosas, no creer o no creer, que me resulta poco operativo.
Es un marco de visión también, como el de creer o no creer. Eso es una forma alternativa de observarlo y de enmarcarlo. Pero no, me gusta.
No te voy a dejar seguir preguntando por este tema porque no. Tú has confesado que no has visto luces rojas.
Pero también he confesado que me he tomado la molestia de informarme abundantemente.
Sí, pero no vale. Eso es trampa. Y claro, yo por eso también insistí antes a Pablo. El final no, porque... Una de las características de tus películas es un final, una bomba de relojería preparada, perfecta, y que en el último momento te va a ayudar a salir del cine.
Sí.
No sé cómo, pero...
Bueno, en cuanto pones el cartel de cine, eso en general ayuda a la gente a salir del cine.
Sí, pero... o le retuerces físicamente, como en una.
Sí.
O le retuerces psicológicamente, como en otra.
Bueno, digamos que por algún tipo de enfermedad personal no facilito las cosas muchas veces. Me da la impresión de que es mucho más interesante tratar de interpelar a la gente o desafiarla que complacerla. Obviamente cuando desafías a la gente puedes encontrar reacciones muy diversas. Y puedes polarizar a la gente. Y ese final, sin ir más lejos, fue muy discutido. Con gente entusiasmada con ese cambio de paradigma que le hacía reevaluar lo que había visto. Y otra gente que consideraba que era una objetiva cagada. Pero es algo que normalmente sabes desde el momento en que estás escribiendo. Cuando tomas determinadas decisiones. De hecho, Luces Rojas estructuralmente es poco convencional. Y sin adelantar nada. Por ejemplo, hay un determinado personaje del que uno se enamora. Y que sin duda es el protagonista o la protagonista de la película. Y de repente sucede algo que hace que todos esos presupuestos se pongan en cuestión. En el mismo instante que estás escribiendo esto, sabes que vas a generar determinadas reacciones y que no siempre van a ser las más cómodas.
Tú ya partes con la bomba y te montas primero el plan. O sea, primero la bomba, perdón, y después el plan.
Ya, es complicado hablar de esto en abstracto cuando no podemos revelar de qué estamos hablando. Pero hay una mezcla de cosas. Generalmente parto de una documentación amplia durante mucho tiempo, tratando de entender el mundo en el que te estás desenvolviendo. En esa fase es cuando creas determinados personajes con sus psicologías, que intentas que sean contradictorias y complejas e interesantes. Y cuando tienes un corpus, cuando tienes una historia, de repente empiezas a entender lo que estás haciendo de alguna manera. Y en las revisiones puedes reestructurar las cosas de manera que todas y cada una de ellas sirvan al propósito definitivo.
Y ahora estás montando, perdona Pablo, ahora sí. Estás montando de nuevo otro corpus.
Sí, ahora no. Acabamos de rodar una película que ha dirigido Eugenio Mira, un director brillantísimo que se llama Gran Piano, con Elijah Wood y John Cusack. Y ahora estamos en la fase de postproducción y bueno, jugando con tres o cuatro naranjas a la vez para ver cuál cae primero al suelo.
Alguna será explosiva, seguro.
No lo sé, enseguida lo sabremos.
Pablo, perdona que te he cortado.
Dice Rodrigo que tú te documentas y buscas toda la máxima documentación antes de hacer una película. Luego tomas decisiones. ¿Y cómo eliges a los protagonistas? ¿Por qué eliges a Reynolds o eliges a Robert De Niro? ¿Qué es lo que a ti te atraen esos personajes o cómo los colocas en tus películas?
Es una mezcla de cosas. La gente tiende a pensar que en el cine uno tiene una especie de tablero de dibujo en el que puede tomar cualquier tipo de decisión que le parezca más interesante creativamente. Pero en realidad Hay una parte que también tiene que ver con el posibilismo o con cosas tan elementales y objetivas como las fechas. Si tú tienes a cuatro actores, es muy probable que no puedas conseguirlos a los cuatro en la misma fecha, porque cada uno de ellos tiene la engorrosa tendencia a estar ocupado. Pero lo que sí que haces es una especie de lista de deseos, una especie de wish list, ordenada de mayor a menor, por decirlo de alguna manera, desde los más inalcanzables pero convenientes para tu película hasta los menores. Tu sentido común te dice que debes empezar por el 8, que es el que te vas a poder permitir, pero aún así empiezas por el 1, porque la vida ya tiende a limitarte con suficiente solvencia sin que tú le sirvas de ayuda. Y de vez en cuando ese número 1, como sucedió en este caso, por algún motivo, dice que sí, como sucedió con De Niro, con Sigourney, con Cillian Murphy, etcétera. Pero siempre partes del personaje, porque al final tú estrenas una película, no estrenas un póster. Y muchas veces la gente que tienes a tu alrededor o la gente de ventas tiende a tratar de configurar una lista de nombres que resulte atractiva en sí misma. Pero muchas veces eso no sirve al guión, o no sirve al personaje, o no sirve a la historia que tratas de desarrollar. Así que partes del personaje y después, sin ninguna duda, también tienes que sopesar el valor, dicho con todo cinismo y con todas las comillas que quieras, de esa persona en el momento actual.
Actores, si algún día te hace falta en Madrid algo, por lo que sea, Pablo Valle y Fernando ya han demostrado que el Goya está cerquita, cerquita, cerquita.
Pero
no sé si de los chinos o de verdad, pero...
Me parece que va a ser el de los chinos, vamos.
Yo creo que también. Estás mucho tiempo, pasas mucho tiempo en Madrid, Rodrigo, ahora ya, pues, como decíamos, con producciones y nuevos proyectos, te estás moviendo un poco.
Te tienes que mover constantemente y yo creo que la residencia oficial últimamente la tengo en el AVE porque es donde más tiempo paso, saltando entre Barcelona y Madrid, y constantemente salto a Estados Unidos.
No tienes que cocinar, tampoco fregar, tiene sus ventajas.
En el AVE es de las pocas cosas que no tienes que hacer tú mismo. Pero...
¿Y cuando estás por Madrid, qué te gusta hacer o dónde te gusta acercarte o perderte?
Pues vivo en la zona de noviciado y en general tengo a la hora de hacer pequeñas cosas, salir a comer, o tengo ese pequeño margen de influencia, no suelo coger, o sea, no suelo irme a 3 kilómetros a comer algo supuestamente exquisito. Así que al final hay un lugar, por ejemplo, absolutamente ridículo por fuera, que parece un bar y desde dentro parece una marisquería y resulta ser un restaurante chino, que se llama El Rey de Tallarines.
Sí.
Que es un sitio al que me dejo caer con frecuencia. Y al lado hay una tabernita que se llama La Taberna del Mozárabe.
Sí.
Que es un lugar donde es fácil verme también. Es un lugar extraño en el que pueden pinchar a Monteverdi sin venir a cuento.
Pero es una zona muy, muy alegre, muy divertida y con mucha oferta.
Con mucha oferta,
con mucha cultural. Oferta cultural y gastronómica. Pues Rodrigo, cuando quieras, también te puedes pasar, que está muy cerquita, por aquí, por A Vivir Madrid.
Perfecto, y le recuerdo a Fernando que la película sale a la venta este mismo viernes, así que es una oportunidad magnífica para que adquiera el Blu-ray.
No te quepa duda, voy a ir directo, sí, porque
iba a estar pendiente.
Pero Fernando, sí. Hay que comprarla, no bajársela,
Yo soy, sabes que soy...
Fernando, ¿no? La compra.
Hombre, de hecho, tanto es así que podría haberla visto, Pablo. Siguiendo ese procedimiento, yo, cumpliendo el protocolo legal, estoy esperando hasta el viernes. Y te podría haber dicho, mira, la he visto, qué casualidad, como has hecho tú, por cierto.
No, perdóname, yo la he visto.
Pablo la vio hace tiempo.
Sí.
Claro.
De verdad, qué guerra, qué pique.
Habrá instalado el emule o cualquier cosa de esas.
No sé cómo funciona todas esas cosas.
Pues Rodrigo Cortés, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de que Fernando la vea.
Perfecto. Pasaremos revista, gracias.
A Vivir Madrid, con Ana Uslé.